Traveltech, un podcast de Grand Voyage.
Bienvenidos a Traveltech, el podcast que ahonda en un sector maravilloso, fantástico, en el que obviamente pues ponemos sobre la mesa todos aquellos tips, todas aquellas reflexiones para ver hacia dónde evoluciona un sector que ahora mismo, en su más puro sentido, en el más sentido tradicional, por decirlo de alguna forma, pues se ha visto obligado a actualizarse, pero también hay otros muchos proyectos que obviamente ya están actualizados y que están viviendo, pues por decirlo de alguna forma amable, intensamente la situación actual que nos toca vivir. Este podcast, como siempre, una iniciativa de Grand Voyage con su founder y su CEO al frente, Arvin Abarca. ¿Cómo estás, Arvin? Bienvenido.
Hola, Edu. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí con ganas de conocer mejor el sector náutico con nuestro invitado.
Es lo que te iba a decir, hoy nos echamos a alta mar y las metáforas náuticas irán, bueno, yo he traído un capazo lleno, pero sí que la verdad es que hablaremos de un sector que sorprendentemente, y decimos sorprendentemente en el aspecto más positivo, es decir, que nos alegramos muchísimos, pues parece ser que pues no le ha afectado tanto como quizá en otros que tengan que ver pues obviamente con turismo y con viajes. Bueno, en nada descubrimos muchísimos más detalles, obviamente seguro que hay muchas cosas que se nos escapan. Pero que parece ser, pues que en este caso, el proyecto de Octavio Ullà. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar con vosotros.
Eres cofundador y CEO de Nautal, aparte de emprendedor, también mentor en Seed Rocket. Claro, decíamos, ¿no? El sector náutico parece ser, y por lo que hemos podido leer en alguna de las entrevistas, que parece ser que, bueno, la cosa pareció no ir tan mal, ¿no? Como que hubo un creciente interés en el tema náutico.
Sí, correcto. En el momento en el que hubo el confinamiento el año pasado, hubo una caída dramática. Durante unas semanas hubo una caída del 95% respecto a la misma semana del año anterior, pero la verdad es que rebotó bastante, bastante rápido, especialmente con destinos cercanos. Sí que se vieron afectados destinos un poco más lejanos, pero sitios donde la gente podía ir con coche se vieron como un gran destino para ese verano, donde la gente quería distanciamiento social, y entonces ir a un barco con tu familia o con tu grupo de burbuja muy reducido se vio como una muy buena opción.
Sin duda, una muy buena opción. No sé, Arvin, si has tenido ocasión o te ha crecido el interés después de lo que nos ha contado ahora mismo Octavi sobre el hecho de lanzarte a alta mar. ¿Cómo lo has visto esto?
Bueno, pues con mucho interés y mucho desconocimiento, porque la verdad es que a mí, no diré que el mar me da miedo, pero ciertamente no soy navegante. Me parece muy chulo y muy interesante, pero me lo miro un poco de lejos siempre. Muchos amigos les encanta, mi hermana hace regatas, pero nunca se me ha ocurrido navegar. Salvo la típica invitada ocasional, y quiero aprovechar para aprender yo e intentar hacer preguntas que sean inteligentes, si puede ser, que tampoco no bajemos mucho el nivel, Octavi. Sí, vale, pero ya partimos de esta base, con muchísimo interés. Realmente creo que es una de las cosas que pueden ser una alternativa en este año tan rarito que nos va a tocar vivir otra vez, ¿vale? Que será, es diferente del anterior, ¿no? Porque como tú dices, cuando hubo el confinamiento inicial, cabe recordar que se nos prohibió llevar a los niños al parque o correr solo por el bosque. Ahora, aunque algunas medidas siguen siendo un poquito inerciales, ¿no? Como parece ser que el lavarse histéricamente las manos o las cosas, desinfectarlas, parece no ser tan relevante y se sigue haciendo, pero claramente el aire libre y tus grupos burbuja y tal, pues parece que ya se va consolidando como algo viable. Y ahora mismo, pues esto se puede hacer por suerte desde España, se puede salir a navegar desde la mayoría de provincias prácticamente, ¿no? Y Octavio, ¿cómo ves tú este año? Esa sería la primera pregunta.
Pues este año lo empezamos con ilusión. Me acuerdo el email que mandé de fin de año del 2020, que se titulaba 2020, ¿qué año? Y al final lo comenzábamos con ilusión, primero porque se veía que ya se conocía un poquito más este virus y que se veía cómo se podía atacar y se comenzaba a hablar un poquito del tema de las vacunas, etcétera. Y por otro lado, porque veíamos que incluso en un estado de pandemia la gente quería navegar. Y entonces lo cogíamos con estas ganas. Y entonces, enero, vimos que la gente aún estaba un poco a la expectativa, excepto los alemanes, que siempre son los primeros en reservar, y especialmente en destinos cercanos a en la propia Alemania, el ritmo de reservas era bueno, pero en el resto era un flojo. Pero desde mediados de febrero ya hemos visto que el resto de gente, franceses, españoles, italianos, etcétera, ya han comenzado a hacer las reservas que se cogen con más antelación. Con lo cual creemos que será un buen año. Y esperamos ya cerrar no solo por encima del 2020, que hubo una pequeña caída respecto a 2019, sino ya con crecimiento respecto a 2019.
Y Octavi, cuéntanos un poquito más sobre tu perfil. Yo he podido leer alguna entrevista que te han hecho anterior. Empiezas en consultoría, ¿correcto?
Yo estudié economía en la Universidad Pompeu Fabra, entonces saliendo de allí empecé en Andersen, al principio más en auditoría, enseguida Andersen se transformó en Deloitte, pero estuve como 5 años en auditoría, especialmente en el sector financiero y dentro de eso especialmente auditando tesorerías, derivados financieros, etcétera.
Entonces empiezas en Arthur Andersen, que acaba absorbida por Deloitte aquí en España, ¿no?
Correcto.
Entonces la parte de auditoría. Vale, vale. Entonces, te estás bastantes años ahí, creo.
Sí, estoy como 5 años y medio, hasta que era Experience Senior 2, que lo llaman. Estaba auditando una entidad financiera y me hicieron una oferta a la misma entidad financiera. Y en ese momento yo digo que aún me conocía muy poco y entonces me veía muy poco ambicioso en todos los sentidos y decía, ostras, me pagan más, un trabajo de 8 a 3 debe ser ideal. Y entonces me fui a trabajar para esta entidad financiera y duré menos de 2 años allí. La verdad es que durante ese tiempo descubrí que a lo mejor la ambición no es tanto solo económica, sino que puede ser también intelectual o de progresión o de aprender. Y al cabo de 1 año y medio ya necesitaba retos más grandes. Y de hecho hice algo no muy habitual, que es volver a Deloitte, donde estuve 3 años ya haciendo más consultoría de asesoramiento financiero.
Ajá. ¿Y ahí ya das el salto a emprender cuando acaba toda esta etapa?
Sí. Mientras estaba en esta segunda fase en Deloitte, hice un proyecto muy loco que se llamaba Favoralia con los mismos cofundadores menos uno de Nautal, que era básicamente un mercado de intercambio de favores. En plan, pues tú me pintas la casa y yo te diseño un logo. Una especie de traspasar lo que se llaman los bancos de tiempo al mundo digital. Ese modelo no funcionó, pero me permitió conocer mucho de lo que es la economía colaborativa y entonces juntando esto con mi pasión que es navegar, entonces y conociendo a mi cofundador de Nautal, Roger Llobet, con todo esto fue el germen del nacimiento de Nautal.
Connecting the dots, ¿no? Como dijo en 2005 Steve Jobs.
Sí, un poco. Vale.
Hacia atrás, ¿no? Luego te das cuenta de que todo encaja. Y
claro, mientras estás pensando en una idea loca de intercambio de favores, no se te ocurre nada. Pero mira, después eso te lleva a conocer el mundo del consumo colaborativo y al final tiene mucho sentido, ¿no? Que mirando hacia atrás conectes las cosas, porque al final haces algunas cosas locas, otras que tienen sentido y al final se acaban agrupando.
Bueno, y eso es la creatividad, ¿no? Sí. Al final de poder extrapolar cosas que aprendes en un lado en otro donde no existen y todo esto. Bueno, la historia es de éxito, ya lo digo yo. El año pasado os compra un grupo francés, ¿correcto? Uh-huh. Y pasáis a formar parte de esto. Pero sin entrar ahí todavía, solo haciendo el adelanto este de que la historia pues empieza y acaba bien, sí. Pues te voy a pedir que me quites un mito, a ver si es posible. Yo siempre digo que yo tengo hobbies baratos, ¿no? Me gustan los videojuegos y cosas así que cuando eres adulto, de pequeño, pues es bastante caro, pero de adulto es mucho más barato que tener otro tipo de hobbies. Y la navegación, después de volar en jet privado, pues se ve como algo bastante inaccesible. Pero yo creo, y quiero que nos lo expliques, de que hay maneras de poder navegar y tal que no pasan por tener un yate de 100 millones de euros. Cuéntanos.
Correcto. La verdad es que es uno de los estigmas que queremos combatir. Nuestra misión es acercar la náutica a todo el mundo, conseguir que pase lo mismo que pasó con el esquí. Yo me acuerdo cuando era pequeño, el esquí se asociaba o a supermontañeros o a lo que se llamaba pijos, ¿no? Entonces, ahora prácticamente todo el mundo una vez al año por lo menos esquía, y eso es lo que queremos conseguir con la náutica. Y como bien apuntabas, la náutica tiene esta imagen, ¿no? Porque generalmente cuando sale la náutica en la tele, sale Amancio Ortega o Jennifer López bajando de un megayate. Pero la verdad es que la náutica tiene un rango de precios tremendamente espectacular. O sea, ese mundo de los megayates, de alquileres de cientos de miles de euros una semana existen, pero también existe un alquiler de una lanchita de donde pueden ir 6 amigos y que te cuesta 200 euros. Y entonces, 6 amigos, 200 euros, son 30 euros por persona.
Sí, como ir
a comer.
Y con
eso estás haciendo una actividad tremendamente distinta, apasionante, en medio de la naturaleza, donde puedes buscar el relax en una cala o puedes buscar la emoción de estar haciendo esquí acuático o donut, que muy pocas otras alternativas te ofrecen por este precio. O incluso puedes conseguir un alquiler de una semana donde vayan también 6-8 personas por 1.500, 2.000 euros, pero ese importe te cubre toda la semana el dormir, el comer, porque ese barco tiene cocina, y el hacer actividades. Con lo cual, al final, te acaba suponiendo un importe por persona y día muy económico. Y es lo que intentamos evangelizar para que todo el mundo lo pruebe, ¿no? Porque es verdad que es un sector bastante cerrado, donde la gente que navega habitualmente es porque o sus padres lo llevaron o un amigo lo ha llevado. Pero es difícil que alguien por iniciativa propia se acerque a esto. Y creo que a medida que lo vayamos haciendo más generalizado, esto va a ir llegando.
Es la sensación que tengo, ¿eh? Desde mi entorno, pues mucha gente me ha comentado, pues mira, me he metido en un barco y tal, o hemos alquilado entre dos familias un barco, cuando se podían juntar burbujas esto, ¿eh? Que nadie, que no me llame la Guardia Civil ahora para preguntarme, y que incluso esto, ¿no? Dice, ostras, sí que queda como, incluso da un poco de vergüenza decir, ¿qué has hecho? No, hemos ido en un yate privado y tal por Cerdeña. Suena eso, ¿no? Como muy pijo, como tú bien dices, pero me acuerdo, pues esto, ¿no? Una persona me explicaba, oye, pues no es tan caro y te cuento, me ha costado tanto, ¿no? Y divides por persona y día y era un coste no solo razonable, sino infinitamente más barato de la sensación que uno tiene. Y yo creo que como eso lo voy viendo más y más en mi entorno, gente que o se junta o se sube a un catamarán que da la vuelta a Menorca o lo que sea, debe ser un sector en claro crecimiento. Saquemos el 2020, pero probablemente año a año este tipo de alquileres están creciendo. ¿Tienes datos?
Pues mira, esto es gracioso porque como decía al principio, yo vengo del mundo de la auditoría y de la consultoría y los números me encantan. Entonces, cuando empecé a pensar en esta idea, dije, bueno, voy a mirar los números, ¿no? Las estadísticas que hay, y no había absolutamente nada. Era un sector muy oscuro donde la gente veía sus datos como su tesoro que no querían compartir. Y bueno, lo que hice es, a partir del segundo o tercer año de Nautal, empezamos a emitir un reporte, un informe del charter, donde la verdad es que consiguió bastante atracción de la prensa y del sector, porque como nadie compartía datos y nosotros ahí nos desnudábamos enteros, pues conseguíamos bastante atracción. Y entonces, cuando eres el único que comparte datos, no es fácil extraer cuánto de crecimiento es tu propio crecimiento y cuánto es del sector. Porque el sector sí que publica crecimiento de matriculaciones, pero es que no va de esto. Este sector está en un claro cambio de tendencia. La gente cada vez menos quiere comprar un barco y lo que quiere es alquilar. Entonces, lo que sí que vamos viendo es que año tras año está creciendo el número de armadores o el número de barcos que tienen estos armadores. Los armadores son los propietarios de los barcos. Y entonces sí que es un mercado que vemos que está creciendo seguro a dos dígitos, pero que no hay ninguna información pública general que se pueda coger más allá de nuestro propio informe de charter.
Bueno, un poco ya lo que yo intuía era eso, que esto crece a más de dos dígitos, que ya es una barbaridad, aunque fueran un 10, el mínimo dos dígitos posible. Cuando vas acumulando eso año a año, pues significa que es un sector en clara expansión y que eso da alegría, ¿no? Yo, mi experiencia como emprendedor es que cuando estás en un sector que crece, todo es más fácil, todo es más agradecido. Tienes dificultades, por supuesto, pero es como que estás en la dirección del viento y está la he cogido de tu saco de analogías, ¿eh?
Con viento a favor, ¿no?
Con viento a favor, sí, exacto. Y eso, pues, es no solo es agradable, sino que creo que es fundamental saber moverse y estar en el sitio adecuado, porque si no, nadar contracorriente es muy, muy cansado y da muy poco retorno. Tenéis, estoy viendo vuestra web, mientras hablamos, también hay opciones bastante caras, bastante elitistas. ¿Qué sería lo habitual que alquiláis o no, o que intermediáis? Vosotros sois una plataforma, quizá no hemos explicado bastante lo que es Nautal y lo hemos dado muy por hecho. Explícalo ahora, por favor, Octavio.
Mira, Nautal es un marketplace de alquiler de barcos. Esto significa que hablamos con propietarios, empresas de charter que alquilan barcos, entonces ponemos sus barcos o ellos mismos ponen sus barcos en nuestra plataforma y nosotros lo que hacemos es conseguirles clientes. Básicamente nuestro trabajo es como el de Airbnb o el de Booking, que es el conseguir clientes para esos propietarios que están gestionando, en su caso, apartamentos y hoteles, en nuestro caso, barcos. Entonces en Nautal puedes alquilar desde pequeñas barquitas de 6 metros con 15 caballos para las cuales no necesitas ninguna titulación para poderlas llevar, a veleros o lanchas que necesitas una titulación o puedes coger un patrón para que te lleve, hasta, como decías, grandes yates donde ya estamos hablando del sector de lujo. Entonces, nuestros dos grandes segmentos o grandes tipos de barco más alquilado son, por un lado, los veleros, cuando estamos hablando de alquileres de semanas completas, también catamaranes, pero especialmente veleros, y cuando estamos hablando de alquileres de mediodía o de día, lo más habitual son alquileres de lanchas, de 6 a 9, 12 metros.
Vale. La recurrencia de la persona que hace esta actividad, que elige esta actividad o este tipo de vacaciones o de salida, o sea, es que da para mucho esto, ¿no? Tenemos desde la salida de un día o incluso supongo de mediodía hasta unas verdaderas vacaciones. ¿Hay recurrencia?
Sí, la verdad es que, como apuntabas antes, ¿no? De que tenías amigos de que esto lo iban haciendo. Mucha gente que lo prueba se acaba enganchando. Lo que pasa es que es una recurrencia larga. No es un Uber que vayas cogiendo cada semana o cada mes. Mucha gente lo hace una vez al año. O sea, lo más habitual es gente que repite una vez al año. Hay gente que lo hace cada dos años, hay gente que lo hace más de una vez al año, pero un alquiler de una semana al año o alguna salida de mediodía de un día al año es lo más habitual para la mayoría de gente.
Vale, bueno, similar entonces a lo que hacemos en Grand Voyage, son vacaciones y la gente... Yo pensaba que quizá estas salidas más puntuales tenían más recurrencia o irán cogiendo más recurrencia con el tiempo, ¿no?
Hay un grupo de clientes locales que viven cerca de donde está el barco y que son muy aficionados y salen más habitualmente, pero entonces ya no es tan habitual que vayan por plataforma, ya es más habitual que tengan un acuerdo directo con la empresa de charter en estos casos.
Vale. Bueno, se agradece la transparencia de Octavi, que esta es la nueva manera de hacer negocios.
Sí, me acuerdo con el informe del charter que una vez un consejero me dice, hombre, pero es que estás poniendo los mismos gráficos que nos ponen en el consejo. Y digo, ya, digo, pero es que las empresas cotizadas también se están desnudando constantemente y no por eso son menos competitivas. El hecho de ser tan, tan celoso de la información, salvo casos muy específicos que lo podría justificar, creo que está sobrealimentada.
Estoy totalmente de acuerdo y es verdad, y esto es un espíritu muy de que viene de los hackers, de la gente que pues que ha hecho el movimiento open source y que pasa por Silicon Valley y yo estoy de acuerdo, y hay empresas que incluso hacen públicos los salarios de todos sus empleados y cuando haces cosas de este tipo es como que luego, ¿no? Si pasas el miedo ese o tú no lo has tenido, pero alguno de tus socios sí, luego se ve que no pasa nada, ¿no? Que no se ha muerto nadie. Incluso además de esta manera os posicionáis como referentes en el sector al dar información donde nadie más la da.
Y... Exacto, es decir, no solo no pasa nada, sino que yo le veo muchos beneficios. Desde contactos en prensa que te consideran el referente del sector. Desde... empresas de charter que te ven como un partner confiable que estás dando transparencia. Desde competidores, por ejemplo, con Click and Bot, que es con quien nos hemos unido, dicen que desde el principio nos vieron como alguien con quien podían confiar, porque sabían que éramos transparentes. Cuando mucha gente, cuando da un dato, es un dato inflado para hacerse valer, ¿no? Cuando estás dando datos cada año, ya no puedes inflarlos, porque como mientas una vez, tienes que estar mintiendo cada año porque si no parece que caigas, ¿no? Entonces, el ser constante en el dar datos te obliga a ser transparente y ser sincero también.
Pues mira, Octavi, no lo tenía ni pensado, pero realmente me haces reflexionar que aquí en Travel Tech nos gusta hablar de la tecnología aplicada a viajes y justamente creo que uno de los cambios que debe hacer este sector es ese, porque si algo tienen las tecnológicas que no se ve tanto en sectores más tradicionales de la economía, como claramente es viajes, distribución de viajes, es esa transparencia. Es algo que va muy unido a la tecnología y a la mentalidad de los emprendedores de tecnología. Y yo que ahora ya llevo unos cuantos años por este sector, pues sí que es algo que he echado mucho de menos y que invito a la audiencia a reflexionar sobre, está muy bien automatizar, pero también hay unos ciertos cambios de mentalidad y este que citas tú, Octavio, lo veo clave, lo veo completamente clave. No tiene nada que ver con añadir ya a tu sistema de matching, ¿vale? Mm. Sino, pero en cambio el impacto que tiene es muy, muy, muy grande.
Totalmente, y lo impregna todo y fluye en la cultura de la empresa. Es decir, a mí me ha venido competidores diciendo, ostras, hablé con tu responsable de ventas y me sorprendió que fuera tan transparente. Aquí al final hacemos all hands on cada semana donde vamos un poquito compartiendo, ¿no? Todo lo que va pasando en la empresa y esto se va impregnando en la gente en que se sienta también, yo creo, más partícipe de la empresa, la sienta más suya.
¿Os costó mucho arrancar? ¿En qué año arrancáis el proyecto?
Arrancamos en el 2013, en marzo de 2013 constituimos la empresa. En mayo lanzamos el primer MVP y en junio conseguimos el primer alquiler. O sea, fuimos bastante, bastante rápidos, bastante ágiles al principio. Pero bueno, por el camino hemos pivotado, hemos cambiado y...
¿Muchas rondas de inversión? ¿Pocas?
Bastantes, sí. Hemos tenido 5 rondas de inversión, prácticamente una cada año, año y medio de media.
En el momento que os compra Click and Boat, es una compra total, ¿correcto? No me quiero equivocar, ¿eh?
O sea, sí, pero vale, es una técnicamente se llama una contribución, es decir, que al final los accionistas de Nautal hacen una ampliación de capital en Click and Boat y entonces reciben acciones de Click and Boat. O sea, es una contribución, es algo que está a mitad de camino entre una fusión y una adquisición.
Vale, pero os integráis totalmente en el grupo de Click and Boat, ¿vale? Y seguís con la marca y con una cierta o total autonomía, ¿correcto?
Seguimos con la marca, seguimos con la oficina, incluso la oficina está creciendo. Uh-huh. Total autonomía tampoco lo diría, es decir, bueno, obviamente hay que buscar sinergias y hay que buscar cómo mejorar conjuntamente. No es hacer uno más uno dos, es intentar hacer uno más uno tres, y para eso hay que conseguir sinergias y coger lo mejor de los dos mundos, con lo cual lo que hacemos es colaborar para intentar ir sacando lo mejor de cada parte.
¿Click and Vote hace lo mismo que vosotros en otro territorio o no?
Bastante. Como decía, nosotros pivotamos. Al principio nacimos con la idea muy del peer-to-peer, pero enseguida pivotamos hacia empresas de charter. Si quieres, después entramos un poco en el porqué. En Francia, el modelo, ellos también empezaron con el modelo peer-to-peer. En Francia funciona bastante mejor por varias razones. Entonces, ellos alargaron más el modelo peer-to-peer. Pero después, al salir a otros países, también hicieron un poquito el mismo pivot que nosotros, con lo cual sí que somos bastante parecidos en nuestro approach. Además, los dos confiamos mucho en el engagement del propietario, no solo en poner un equipo de ventas que lo haga todo, confiamos mucho en el SEO. O sea, teníamos muchos elementos culturales parecidos.
Uh-huh. Vale. Me puedo imaginar, pero sí que es muy interesante que nos expliques por qué crees que el peer-to-peer aquí no le veis tracción y pivotáis hacia la empresa de charter.
Hubieron varios factores, porque la idea básica con la que nacimos es si Airbnb ha triunfado, aquí tiene que tener sentido, porque al final estamos hablando de los elementos, las patas que se hablaban como clásicas del consumo colaborativo, ¿no? Que tiene que ser un activo muy caro, un activo muy infrautilizado y un servicio que la gente quiere acceder pero que por el momento lo ve como inaccesible, ¿no? Cumplía estas tres patas y entonces dijimos, tiene sentido, lancémonos. Pero después nos encontramos primero con que hay un attach emocional importante entre la persona y su barco y no le es fácil dejar su barco a otra persona. El riesgo objetivo también es más elevado que en un apartamento. Generalmente un apartamento solo lo rompes si tienes mala fe. En cambio, un barco se te puede descontrolar la situación, puede entrar mal tiempo, puedes no controlar suficiente al entrar a la mar, etcétera. Y después también hay un tema regulatorio importante. En España, cuando quieres alquilar un barco, tienes que cambiar la matrícula del barco, lo cual genera que tengas que pasar una inspección técnica adicional, complementar el seguro, etcétera. Y el tema de cambiar la matrícula, hay gente que lo veía como algo que le frenaba, el cambiar la matrícula y poner una matrícula de charter. Y entonces, todo esto hizo que el crecimiento era lento, básicamente, al principio. Y entonces, durante ese tiempo dijimos, hombre, para poner los eslóganes de prensa, ¿no? Dijimos, hombre, el Airbnb de los barcos cuesta de arrancar, pero, ostras, es raro que no exista un booking.com de los barcos, es decir, alguien que trabaja con profesionales, pero que sea la marca de referencia mundial. Y entonces fue ese pivote el que decidimos seguir.
Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo lo que explicas. Muy interesante. Me pregunto yo, si tú tienes un apartamento y lo quieres alquilar en Airbnb, y puedes, según la localidad donde esté, puedes tener un seguro, ¿no? Mm. Imagino que el propietario de un barco también puede asegurar. Quizá es muy caro o igualmente le da miedo porque un barco es muy caro y te lo pueden romper, ¿no? Cuéntanos.
No, sí, sí, por supuesto. En los barcos funciona como en los coches, por ejemplo. Puedes conseguir es obligatorio tener un seguro, dijéramos, de terceros, de responsabilidad civil. Pero después puedes conseguir un seguro a todo riesgo, con franquicia, sin franquicia, como quieras. Lo que hacen la mayoría de empresas de charter es conseguir un seguro a todo riesgo con franquicia. Y entonces lo que hacen es en los alquileres piden una fianza del mismo importe que la franquicia. Así si el cliente rompe algo pequeño, lo paga él, y si rompe algo grande es cuando entra el seguro.
Bueno, igual que coche de alquiler, exactamente. Sí. Vale. ¿Hay muchos accidentes relevantes?
No, la verdad es que no hay muchos.
Es más el miedo, ¿no?
Es más el miedo y lo que sí que pueden haber más es un pequeño toque al amarrar si no tienes confianza. Y entonces por eso, además es una de las situaciones que genera un poquito de estrés para mucha gente que no tiene aún mucha mano, ¿no? O incluso teniendo mano, si hace un poquito de viento, puedes tener una situación de estrés con la familia que no es agradable. Y entonces hay muchos armadores que lo que están empezando a hacer es, como tienes que repostar combustible al final del charter, especialmente con las lanchas, pues ya te reciben en la gasolinera y te ayudan a entrar el barco al amarre. Y este tipo de servicios cualitativos son los que van aportando un valor extra, ¿no? A veces no hace falta pensar en una mega innovación para aumentar la calidad del servicio. Puede ser el acompañarlos en el amarre o desamarre, o puede ser una barquita pequeña, darles una neverita con hielos y 4 Coca-Colas, ¿no? A veces tonterías marcan la diferencia.
Comentabas, para una lancha no necesitas ni la mínima titulación esa de patrón de embarcaciones de recreo, creo que se llama, ¿no?
Bueno, hay todo un escalado de titulaciones. Uh-huh. Comienza con lo que se llamaba el titulín, que es la autorización federativa. Después tienes el patrón de navegación básica, el patrón de embarcación de recreo, patrón de yate y capitán de yate. O sea, tenemos aquí todo un rango que uh-huh. cada atribución superior te permite llevar barcos más grandes o más alejados de la costa. Pero incluso sin ninguna titulación puedes llevar unas lanchas de hasta 6 metros con 15 caballos. Y para esas no necesitas ninguna titulación. Sería como coger una bici, para hacernos una idea.
Vale. Ok. Pues oye, Octavi, yo creo ya, como nos gusta hacer esto más o menos corto, yo pasaría ya a un poquito cómo ves tú el sector de viajes en general y qué tendencias crees que van a ir creciendo, o si va a haber realmente un cambio de paradigma o vamos a volver como locos a los años 20. ¿Cuál es tu feeling personal ya?
Respecto al sector del charter, lo que estamos viendo es que está aumentando mucho. Como decía antes, hay este cambio de tendencia. Los puertos cada vez tendrán menos barcos de particulares y cada vez tendrán más barcos de charter. Y esto requerirá que hayan cambios significativos en todo el sector, ¿no? Desde el punto de la gasolinera que comentaba antes, que cuando haya muchos barcos de charter se va a saturar, con lo cual probablemente tendremos que tender a tener más barcos eléctricos donde se puedan cargar en el propio amarre. También en las playas poner más boyas, porque al final hay un cierto riesgo que si tiras el ancla y no la tiras en arena, sino que la tiras en Posidonia, pues que arranques un poco de Posidonia. Entonces creo que sería positivo también que en las playas hubieran más boyas, especialmente unas boyas que se llaman ecológicas, que no hacen ningún daño al fondo. Todo el tema de gestión de residuos en puertos también hay que mejorarlo, con lo cual creo que el sector lo que necesita es ver que hay este cambio de tendencia, ver que es inevitable, porque para la mayoría, la inmensa mayoría de gente, no tiene ningún sentido comprar un barco. Nosotros hicimos una encuesta al principio y la gente que tiene barco acaba utilizando el barco 13 días al año, y obviamente esto no sale en los números por ningún lado. Entonces necesita el sector entender que habrá este cambio de tendencia y hacer muchos cambios, como los que apuntaba, ¿no? De motores eléctricos, de boyas, también facilitar el tema de ser patrón profesional, etcétera, ¿no?
¿Intermediáis en el pago completamente o ponéis en contacto a las partes tipo Booking?
Sí, nosotros hacemos todo, hacemos la publicidad, el contacto con el cliente y el cliente acaba pagando en nuestra plataforma.
Pues oye, Octavi, yo me has dado un poquito más de ganas de navegar. No es difícil darme ganas de hacer cosas en este momento, todo se ha dicho, me apunto a un bombardeo. Yo creo que si me dicen ahora de hacer una ultramaratón, igual me animo. Pero la verdad es que sí, gracias por explicarnos y acercarnos un poco a este mundo y ver que no está tan lejos y también de paso haber podido ver tendencias que aplican a todo el sector. Edu, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes ganas de...?
Hombre, sí. Yo tampoco, no soy muy amante del mar, solo para mojarme los pies y volver a salir. Pero, porque soy de marearme una auténtica barbaridad. Pero, las cosas como son, Octavio me lo ha pintado muy bien y al final no deja de ser una nueva experiencia y al final también incluso una forma, entiendo, Octavio, también por lo que hemos estado comentando, que es quizá una nueva forma de, por decirlo de alguna forma, de repensar el sector o el modelo turístico, ¿verdad?
Sí, totalmente. En nuestro sector se ve con mucha claridad. Al final es algo que además cada vez más gente va a hacer. El navegar, lo bueno que tiene es que tiene muchos enfoques. O sea, no tiene nada que ver el estar navegando en un velero donde tienes que estar disfrutando del camino. Yo me puedo pasar horas mirando las velas y llevando el timón, pero no tiene nada que ver esto con ir con una lancha arrastrando un donut con los críos pasándoselo teta, y no tiene nada que ver con estar fondeado en una cala con un gin tonic y viendo ponerse el sol, ¿no? Es decir, tienes muchas escenas que después puedes recordar.
Desde luego. Pues una auténtica maravilla. Arvin, la verdad, como decíamos, nos hemos quedado con muchos ítems, pero ¿qué conclusiones sacamos de la charla de hoy?
Pues a mí me ha gustado mucho, me parece muy enriquecedora. También nos deja para la gente que nos escucha, como comentaba Octavi, pues que él ha sacado y ha conectado puntos a pasado. Y luego le ha permitido emprender y hacer todas estas cosas, pues yo creo que todo el sector puede observar tendencias y cosas que están sucediendo de lo que nos ha explicado Octavi y está viviendo él en su día a día. Es refrescante poder hablar también con alguien que está en un sector de turismo, de viajes, de entretenimiento, que no lo está pasando tan mal, que estaba ya creciendo, que seguirá creciendo probablemente mucho más y que hay muchísimas oportunidades y están aquí y solo es ir siendo creativos, ir viendo y nada, viento a favor, como hemos dicho antes.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Viento a favor, mares o aguas calmas, no aguas tranquilas. Bueno, no tengo ni idea yo de vocabulario náutico. A mí me pillas por otro lado y vale, pero ahora mismo no. Pero bueno, en todo caso ya sabéis que la cuestión es ir viento en popa. Esa sí que me la sé. Como lo que hacemos aquí en Travel Tech, Octavi Ulla, muchísimas gracias por acompañarnos y ten en cuenta que seguro que en una segunda ronda, porque este sector da mucho de sí y da mucho pie a buena conversación, te volveremos a invitar.
Genial. Encantado. Y si el mar se pone bravo, para acabar con una frase también náutica, dicen que no hubo mar en calma que hiciera un buen marinero. O sea, si se pone bravo, pues a por ello.
El problema es la calma chicha del confinamiento, ¿no? Todo lo demás.
Sí, exacto.
Todo lo demás es
exacto,
aventura.
Porque
sí.
Lo del confinamiento fue más por 10 cañones por banda, sí. ¿No? Viento en popa y todo.
No.
Bueno, hasta aquí. Arvin Abarca, ya has visto, ¿eh? Un podcast que poco te pensabas que acabaríamos poniéndonos poéticos, ¿verdad?
Venga, oye, un placer. Gracias, Octavi. Venga,
un placer. Gracias.
Cuidaros mucho. Esto es Travel Tech. Muchísimas gracias a todos.
Síguenos en grandvoyage.com y en nuestras redes sociales.